Cápsulas de psicología. Rosina Grauert, psicóloga.
Bueno, bienvenida nuevamente. Te presentamos de vuelta, subimos como el telón, la presentación de Cápsulas de psicología. Hoy vas a estar con el estrés y la necesidad de humanizar.
De humanizar los espacios laborales, ¿no?
Este ¿te darán tema corte que, con esto?
Bueno, cada vez más se habla de salud mental y de la importancia.
Se
¿no?
habla.
Ahora,
sí.
Bueno, si se da corte, claro, no se da corte.
Y de bienestar, y bienestar laboral,
bienestar
¿no?
Bienestar laboral, de la necesidad. Realmente las cifras que presenta la Organización Mundial de la Salud con respecto al porcentaje de los adultos que sufren estrés laboral o que presentan estrés, es como del 43%, o sea que es un nivel alto, ¿no? Y cada vez más también asociado a lo que son niveles de ansiedad. Claro. Entonces, está siendo mayor que el del año pasado en este año, ¿no? Y no solo en Uruguay, en todas partes del mundo. Entonces, la idea es como preguntarnos o ponernos a analizar un poco, bueno, qué es lo que puede estar ocurriendo y qué cosas podemos hacer, claro, ¿no? Y creo que viene de la mano de del título de la columna, ¿no? De humanizar los lugares, como que también parece un poco como raro el tema que estamos entre humanos y tenemos que humanizar, pero sí, bueno, la otra vez también hablábamos un poco de esto, ¿no? Cómo nos cuesta determinados temas o el encare de cosas que tendrían que ser como tan naturales pero que no lo son. Y entonces primero empezar como a encuadrar el tema de qué es el estrés. Es una respuesta fisiológica del organismo ante la percepción de situaciones amenazantes, ¿no? Pero digo percepción por la cuestión esta de que es muy subjetivo también. Lo que me estresa a mí puede que no le estrese a otra persona.
Claro.
Y tiene que ver también con el modo de cómo estamos viviendo, ¿no? Cada vez, lo que nos dicen las investigaciones es que cada vez son más cosas las que percibimos como amenazantes. Ahora, ¿por qué tiene tanta impacto esto de la palabra amenaza? Porque cuando uno se siente amenazado, responde de una manera diferente a cuando uno está calmado. Y claro, esto tiene que ver el impacto del estrés en nuestro organismo y en lo que es, bueno, hoy estamos hablando del mundo del trabajo, el mundo de las organizaciones, ¿no? Entonces esto implica que nuestras acciones van a tener una reacción diferente a que si nosotros estuviéramos calmados. Y eso va a impactar en lo que es el ámbito laboral, lo que es el ambiente de trabajo, y eso impacta como un efecto dominó en todos, en los equipos, en toda la organización. Ahora, ¿qué es lo que está probado que trae estrés o mayor ansiedad? Bueno, las jornadas de trabajo extensas, el multiempleo, la falta de flexibilidad en los horarios de trabajo. Después, yo acá me anoté porque en realidad son como muchísimas: la escasez de personal, la falta de apoyo, el mal ambiente laboral, los ambientes laborales tóxicos. ¿Qué queremos decir con ambiente laboral tóxico? Que es un ambiente más hostil, de poco relacionamiento o un mal relacionamiento. Mucha falta de comunicación, que también viene como dado con la falta de empatía. La falta de entrenamiento para las tareas que estamos asignados. Entonces eso trae como mucha frustración en las personas. Los liderazgos más distantes, ¿no? Diferentes a los liderazgos que estamos viendo que necesitamos hoy, que son liderazgos más conscientes, cercanos. Bueno, todo esto tiene un impacto en la organización, ¿no? Por ejemplo, es la baja de productividad, los accidentes laborales tienen mucho que ver con el estrés, por la distracción, por la falta de concentración, el ausentismo, ¿no? Cada vez que uno ve ausentismos o que se empiezan a certificar, bueno, ahí es como un tema a explorar. Algo está pasando o en ese sector o en esa organización que las personas empiezan a necesitar de la asistencia médica y por eso se certifican, ¿no? O empiezan a faltar un día por dolores de jaqueca, es los síntomas, ¿no? Los síntomas a nivel corporal del estrés, es dolor de jaqueca, dolores musculares, contracturas, problemas gástricos, problemas intestinales, el colon irritable, dolores de garganta. Bueno, todo eso tiene que ver con el estrés, ¿no? Y a nivel del estado anímico es mayor irritabilidad, mayores reacciones en nuestros comportamientos, no hay un equilibrio en la estabilidad anímica, o sea, la persona puede estar o muy arriba o muy abajo, eso tiene que ver, los cambios de humor tienen que ver con el nivel de estrés. Entonces, bueno, ahí nombramos síntomas de estrés a nivel físico y síntomas de estrés a nivel anímico, emocional. Entonces, todo esto va teniendo un impacto en las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué esto está tanto en el tapete? Bueno, porque las personas nos enfermamos mucho más, porque tiene un costo mayor, tanto para la organización como para el país, ¿no? Cuando las personas se enferman más, van menos a trabajar, producen menos, tenemos un mayor costo también en la asistencia. Entonces, todo esto lo que hace es que se ponga foco en lo que está sucediendo, más allá de lo que tiene el impacto a nivel social de las enfermedades, ¿no? Ah. Hoy lo estamos viendo. Bueno, hoy se está discutiendo leyes de salud mental que antes no se discutían. ¿Por qué? Porque hoy está como mucho más a la vista lo que es el impacto, bueno, del consumo, lo que trae, cómo nos enferma, que tiene impacto a nivel de la salud, pero también tiene impacto a nivel de la seguridad. Y a nivel de todo lo que es la convivencia social, ¿no? O sea que de un tema que es el estrés, como estamos tocando hoy, es un tema puntual, pero es un tema que tiene como impacto en muchísimas áreas, a nivel personal, a nivel de las organizaciones y a nivel social, ¿no? Entonces es como si, bueno, en estos temas sí tenemos que prestar atención para lograr vivir como en sociedades más sanas, más saludables, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, bueno, cómo esto también, ¿qué podemos hacer para poder empezar a tener como canales de mayor humanización? Y acá también, cuando preparaba este, decía, bueno, está, pero ¿cuántos cursos ya hemos hecho, ¿no? En las organizaciones de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de sistemas, de bueno, ya las cosas ya en la teoría las tenemos,
claro,
¿no? Las tenemos como vistas. El tema es, bueno, ¿por qué las cosas se repiten? Acá tiene que haber como cambios culturales, ¿no? Como que parecería como que son los cambios más de base, ¿verdad? Como decir, bueno, un cambio cultural te lleva a cambios también de revisar creencias. Y acá también decía, bueno, revisar creencias. Bueno, ¿y cuáles son las creencias que son como fundamentales y con las que siempre nos topamos los que trabajamos como con equipos? Y bueno, y está como la creencia este de que el error es un fracaso, ¿no? Entonces, el marcar mucho el error genera mucho estrés, mucha frustración, ¿no? Y es un paradigma que si lo damos vuelta y vamos por el lado del aprendizaje, de ver el error como aprendizaje, bueno, ya cuando nos equivocamos el imaginario de castigo no sería tanto, ¿verdad? Porque si, bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Muchas veces en los jóvenes vemos esto que dice, bueno, no, pero es que no entendí nada porque no sé nada y no sé lo que quieren de mí. Bueno, pero si recién estás empezando, si recién estás aprendiendo, vas a tener que hacer un camino para poder aprender y para cuando te estés por equivocar decir, bueno, no, esto ya me pasó la vez pasada, voy a tratar de reformar esto, claro, ¿no? Pero cómo esto nos cuesta por el tema de la creencia de lo mal que estamos cuando nos equivocamos, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una creencia de que estaría bueno revisar en las organizaciones y empezar a humanizar el tema, que como somos humanos nos equivocamos y en la medida en que hacemos nos vamos a equivocar, ¿no? La frustración viene como muy pegado el error con la frustración, ¿no? Con la sensación de frustración. Y decís, bueno, pero ¿cómo haces para no frustrarte? Es como no vivir tampoco, ¿no? Es como meterte en un caparazón y meterte para adentro y decir, bueno, Tayana, de acá claro. no salgo más. No, pues decís, bueno,
me ¿cómo? Protejo así.
Me protejo ¿no? así. Y otra creencia que viene de generaciones anteriores es la creencia de decir, bueno, cuando llegamos al lugar de trabajo, los problemas los dejo colgados como así como cuelgo el blazer, ¿no? El sobre todo. Y en realidad es una gran mentira, porque es imposible que nosotros podamos sacarnos el problema una vez que llegamos al trabajo. Entonces ahí es la importancia de poder generar espacios de diálogo, ¿no? Espacios de poder comunicar, hablar, no llegar a hacerte, no convertir el espacio de trabajo en un espacio de terapia grupal, porque no es así, no es el cometido, no es el objetivo, pero sí poder tener contacto con lo que le está pasando a la persona, con lo que le sucede, con cómo vive a nivel familiar, ¿no? El otro día un amigo me contaba que bueno, en la organización donde tiene, bueno, tiene algunas personas que viven en lugares donde no son seguros. Y bueno, y se están dando como muchos robos, balas que cruzan. Y esa persona, para el otro día llegar a trabajar en su horario de descanso, no pudo estar descansada. Es como si nosotros claro. queremos tapar eso, bueno, nos estamos engañando. Entonces esa persona va a necesitar que el espacio de trabajo sea un espacio que reciba, claro. que reciba, que se compenetre con su situación, que tenga como un lugar de poder bajar y calmar. Porque claro. esa persona estuvo permanentemente en un nivel de una sensación de amenaza y de alarma permanente. Entonces, ya sabemos, la neurociencia nos dice a través de la investigación que cuando nosotros estamos con esta sensación de alarma, no podemos pensar con claridad. Nuestra mente no está para pensar. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que pensar es en protegerme. Claro. Si la vida no está asegurada, va a ser muy difícil que yo tome recursos como para poder producir, para llegar a una mayor creatividad, para desarrollar mi potencial, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta y humanizar estas cosas y saber conocer los diferentes entornos de las personas que trabajan en la organización como para poder conversar, claro, sí. comunicar, tener vínculos cercanos, genuinos, donde la competencia no sea competencia y sea como esta palabra que está ahora, me cuesta decir de moda, porque en realidad no tendría que estar de moda, tendría que ser como de colaboración, ¿no? Esta cosa de, bueno, ¿cómo puedo colaborar con el otro, ¿no? Y acá se me viene como el concepto de humanidad compartida que hemos hablado otras veces, esto de saber que lo que me está pasando también al otro le pudo haber pasado en otro momento o le va a pasar, ¿no? Esto que compartimos todos los humanos del mundo emocional, sí. y que las emociones las compartimos todos. En algún momento estuvimos tristes, en algún momento enojados, en algún momento alegres. Bueno, los compartimos y eso es como el común denominador y lo que nos une, ¿sí? También tener muy en cuenta que somos seres sociales y necesitamos para estar en sí. calma, necesitamos sentirnos contenidos y sentir que pertenecemos. Entonces, el nivel de pertenencia hay que trabajarlo y hay que trabajarlo mucho, ¿no? Bueno, pero da para hablar mucho más.
Da para continuar.
Sí,
bien.
Sí.
Bueno, capaz que hasta con el mismo título.
Bien, claro.
Y con preguntas. Yo me mordí la lengua hoy para no hacerte... algunas Dale, preguntas con eso que dijiste de, bueno, pero yo hicimos el curso de liderazgo, el de este. Me gustaría retomar el tema, Rosina, si querés.
Sí, quedamos así.
Bueno, muchas gracias. Como siempre, Rosina.
Rosina-Grauer. Instagram, y si no, por el celular 094-321-339.
Muchas gracias, Rosina.
Gracias a ti.
No alcanza con oír. Es mejor escuchar.
Espíritu Libre.